buenos días, Diego, y a todos los que nos están escuchando, sea donde sea, agradecimiento eterno. Oye, Diego, y también felicitarte por la entrevista que le hiciste a la única diputada de Coalición Canaria que hay en el Congreso, antiguamente llamado Congreso de los Diputados, que hiciste en el Burgado Digital, que está en las redes. Me encantó la entrevista que hiciste, Diego. Felicidades.
Pues muchísimas gracias.
A Cristina Valido, muy buena, muy picante.
Muchísimas gracias, me lo pasé bien. La verdad es que tú sabes que a mí me gusta ese tipo de actividades y a Cristina la tenemos en buena estima. Y la verdad es que necesidad tenemos de que ellas y ellos, los líderes de Coalición Canaria, expliquen la importancia de tener representantes independientes de proyectos políticos nacionales que defiendan los intereses de Canarias en instamentos como el Congreso de los Diputados o incluso la Unión Europea, ¿no?
No, Congreso, Diego, no digas de los diputados que lo eliminaron los del PSOE.
Diputados, ¿no? Y diputadas. Diputados y diputadas.
Y diputades.
No les va a caber. No les va a caber en la puerta, el letrero.
No les va a caber. Los leones también se tendrán que ir. Habrá que poner un león, una leona y un leone.
Sí, sí. Bueno, pues en el Congreso, en el Congreso.
Pues nada, Diego, a tu disposición y a lo que nos quieran escuchar hoy sobre, supongo que hablaremos sobre lo que ocurrió en Aragón, que realmente pasar no pasó nada, Diego.
Nada inesperado, ¿no? Estaba todo bastante previsto, ¿no?, que iba a ser así.
Claro, lo que no estaba previsto es que aquí, pase lo que pase, van a seguir votando al Partido Socialista como lo han hecho en Aragón, o sea que España va bien, como diría Aznar, y en Aragón pues habló las urnas y lo que se sacudió un poquito el polvo, nada más, porque el Partido Socialista perdió 2 diputados, eso no es nada.
El PP, elecciones. Juan, el PP fue el que perdió 2, el PSOE un poquito más.
El PP perdió 2, no, el PP ganó 2, ¿no?
Perdió 2, de 28 a 26.
Ah, bien, pues entonces la lectura que hago es tan sencilla como que pasar no ha pasado nada.
Sí, es que lo mismo, no ha pasado nada, sinceramente.
Es decir, pasar no ha pasado nada. Lo único que ocurre, se acabó la fiesta que aplaudía tanto que iba a entrar. El otro día estaba hablando, bueno, el otro día no, la noche de las elecciones con el análisis con algunos compañeros que estuvimos hablando. ¿Te podía haber unido al debate, Diego? Que fue muy interesante, y además había amigos de los que tú lees, que están en esos medios de comunicación nacionales digitales, que a veces los mencionas, y entre los compañeros hablábamos que Sumar restó, que Alegría perdió la alegría, y que se acabó la fiesta, no entró en la fiesta, o sea que ese es el resumen. Y por último, lo que yo pongo, o lo que yo dejo escrito en el artículo, ¿no?, la lectura que hago. Aragón habló, avisó a los incuernos, pero Sánchez no se irá. Fíjate si no se irá, que se está planteando de retrasar las elecciones a finales del 2027.
Puede hacerlo.
Porque posiblemente, claro que puede hacerlo. Puede hacerle todo. Puede hacer sacar un decreto ley, aprobarlo en Consejo de Ministros y publicarlo en el BOE diciendo que las lapas, los pulpos y los centollos pueden votar y que sus votos valen 3 veces más que el resto y que él tiene que votar por el PSOE. Es decir, lo he dicho muchas veces, lo sigo diciendo y manteniendo, que buscará la fórmula para quedarse en el poder. A Sánchez no le interesa en modo alguno dejar el poder.
Pero una cosa, Juan, que yo quisiera reflexionar. Yo, la verdad es que la próxima vez que tengas un debate de esos así por WhatsApp, que no sean después de las 10 de la noche, pues yo a las 10 de la noche pliego y me meto en la cama. Invítame, que me gusta debatir. Pero fíjate tú que a mí lo que me está preocupando ahora es que aquí hay un conflicto de intereses prioritario, que es el interés que tiene el Partido Socialista Obrero Español y el interés que tiene Pedro Sánchez Pérez Castejón. Yo creo que ahí hay un choque de trenes importante y esa va a ser la solución a los problemas de este país, o por lo menos el principio de la solución de los problemas. El PSOE en algún momento tiene que rebelarse en contra de Pedro Sánchez porque el sanchismo va a llevar al PSOE, no digo a la extinción, pero sí a un sitio muy complicado de recuperar, ¿eh? Y los socialistas no son solo Pedro Sánchez y sus amigos. En este país hay muchos socialistas que a veces ni votan al PSOE.
Vale, pero esa recesión, Diego, ¿a dónde nos llega? Nos llega que el PSOE ya ha tenido la oportunidad y con su buque insignia, que es Felipe González, ha tenido la oportunidad de hacerlo y de sacudirse las pulgas. sanchista. La primera purga es Sánchez y el resto. Y eso no ha ocurrido ni va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Sánchez lo tiene atado todo y muy bien atado. ¿Y cómo lo hace? Pues con toda la gente que debe su sueldo y que debe su manutención a estar aplaudiendo al sanchismo. Si no, ¿de dónde salen tantísimos votos como han salido en Aragón? Pues eso es la red clientelar que genera la política con el sistema que está marcado. Pero esta red clientelar está tanto en el PSOE como en el PP, que han sido partidos de gobierno. O sea, y eso no va a ocurrir, Diego. Y el que piense que eso va a ocurrir es un ingenuo, porque ya absolutamente todo lo que ha ido pasando te lo dice. Que cuestiones de este tipo y que el sanchismo desaparezca para que resurja el socialismo, eso es un sueño. Y claro, no nos vamos a quedar con esa frase que si puedes soñarlo, puedes conseguirlo, ¿no? La frase esa que dicen tantísimos coaches,
sí.
Aquellos que intentan sacar adelante a todos esos bobos que van a los eventos.
Sí,
si puedes soñarlo, puedes conseguirlo, pues no te despiertes. Y realmente el que te está hablando está muy despierto. Y también con el que está hablando, en este caso contigo, también está muy despierto. Y gran parte de los que nos escuchan estamos despiertos, ¿no? Pues eso no va a ocurrir. En primer lugar, no va a ocurrir porque Sánchez no ve la realidad. Y la realidad es que por primera vez en la historia democrática sube la derecha, no solamente con el PP, que sube mínimamente, sino con los otros partidos que, según mi amigo Diego, son la ultraderecha porque están a la derecha del PP, ¿no? Suben esos partidos políticos con esta política del Partido Socialista. Pero como dice hoy Jano García en una de sus columnas, no es ultraderecha, es la realidad, ¿no? En democracia el relato importa y mucho, pero mucho. ¿Por qué? Porque las cosas que están ocurriendo las estamos viviendo diariamente y eso no lo ve el Partido Socialista. Y el ejemplo que pone este columnista, este escritor también, es el caso de inmigración masiva, ¿no? Ya sea legal o ilegal. Porque se siente que solamente la sienten los que lo padecen, ¿no? Cuando a uno le roban, lo nota él. Cuando a uno o a una la violan, lo nota ella o él. Y cuando uno sale de su casa y ve que su barrio se ha convertido en una especie de aldea del Magreb o en un miniquito, lo notan ellos o ellas, ¿no? Y estas cosas parece que no le importa a quien gobierna y que no pasa nada y estamos instalados en el buenismo ilustrado, ¿no? Si no escuchan una de las reflexiones que hicieron en el pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna el jueves pasado, ¿no? Que es para hacernos creer que los hechos que diariamente estamos tocando y estamos palpando no se notan. Eso el ciudadano, sea del color político que sea, lo nota y vota aquella alternativa que lo va a dejar estar, al menos en apariencia, más tranquilo.
Entonces, ¿tú crees que es más probable que el sanchismo retuerza la democracia de este país y que saque decretos que rocen la inconstitucionalidad o que la sobrepasen, pensando que en los tiempos, mientras que decae el decreto en el Congreso y si no el Tribunal Constitucional, ¿está en riesgo realmente la democracia de este país, Juan?
Bueno, la democracia en este país ya pasó la línea roja, Diego, a la pregunta que me hace rotundamente sí. La democracia está en riesgo en el momento que vetan una de las principales armas de la democracia y que nos lo dice el artículo 20 de la Constitución, que vetan la libertad de expresión. En el momento que eso ocurre y que se quiere llevar a cabo un intervencionismo brutal en el Poder Judicial, ya la democracia no es que esté en riesgo, es que deja de estar limpia. Tenemos una democracia llena de manchas. Y sí, sí lo puede hacer. Sánchez puede usar el decreto ley para lo que le plazca, no usando esa premisa de urgente necesidad. Y como yo digo hoy en uno de los reels esos que aparecen, ¿no? Que es un decreto ley. Lo ha utilizado, lo ha prostituido, el Poder Ejecutivo ha prostituido lo que es la forma de hacer norma y estamos sometidos a lo que diga Sánchez, no el Partido Socialista, que es necesario, igual que todo el resto de los partidos políticos. pero lo que también es necesario es que se escuche la mayoría. ¿Qué es lo que pasa, Diego? Que ahora van a existir trincheras o bastiones, ¿no? Vamos a recordar esa serie de Juego de Tronos, esa serie que Pablo Iglesias le regaló en CD al rey. Bueno, no sé si era rey, pero yo creo que sí, que fue estrenándose el rey actual, pues se le regaló, ¿no? Pues estamos en los bastiones autonómicos, encerrados, y es como nos vamos a defender ante el rey, ¿no? Ante el que gobierna toda España, pues habrá señores que están en los bastiones, o estamos en los bastiones, para poder defendernos de lo que ha ocurrido con lo que antes era España. España existe solamente en los papeles, el reino de España existe en los papeles, la realidad no existe. Y esa es lo que tenemos hoy encima. Curiosamente, hablando de libertad, la Asociación de la Prensa, en este caso de Madrid, ¿no? Porque en Madrid parece que ocurre en todo. En Madrid están los mejores abogados y en Madrid están los mejores periodistas. Eso es lo que dicen, ¿eh? Aunque usted sabe, Diego, que yo tengo mi propia opinión que discrepa mucho de lo que acabo de decir. Pero en este caso
están los más visibles, están los que más se ven. En Madrid están los que más se ven.
Sí, yo suelo decir siempre que todos los mejores jugadores del mundo no están en el Real Madrid. Pero, en fin, la Asociación de la Prensa ha denunció ayer el trato del ministro de Asuntos Exteriores le da a la prensa, ¿no? Porque su ministro y el director, pues, dice los medios que pueden entrar y que no pueden entrar y lo que tienen que decir o lo que no tienen que decir, ¿no? Ahí tienes un ejemplo claro, amigo mío, de lo que es cuando era democracia y cuando no lo es. Date cuenta que han mencionado las enmiendas americanas y una de las primeras fue la libertad de expresión en la Constitución americana. O sea que si la primera enmienda habló de la libertad de expresión en esa Constitución americana, quería decir que sin libertad de expresión no se constituye un país democrático. Y aquí se limita mucho. Si no puedes ver a todos esos periodistas que van con el micrófono y le hacen preguntas irrespetuosas, a unos los echan del Congreso, le limitan la entrada y a otros pues los expulsan de los actos, etcétera, etcétera. O sea, más claro, no sé lo que hay que poner encima de la mesa. Y mientras tanto, esperando que un día llegue algún detonante, porque con la cabeza agachada o gritando a voces de que no podemos seguir así y que sigamos así, tendrá que salir alguna fórmula para escapar de esto o que nuestros nietos lo hagan.
Pues yo a veces quiero mirar para aquí, para Canarias, pensando que aquí la manera de hacer política es diferente, ¿no? Pero fíjate tú, yo no sé si has tenido oportunidad de ver en negro sobre blanco, poder leer el documento que la Vijo y el gobierno de Canarias mandan al Parlamento Nacional para que Pedro Sánchez y al Parlamento Canario para que Pedro Sánchez lo convalide, ¿no? El famoso decreto canario, que si es un extracto de la agenda canaria o qué demonios es. Yo debería haber un panfleto donde él explicara a los canarios qué es esto del decreto canario. ¿Tú lo has podido leer? Porque yo no.
No, Diego, yo entre otras cosas me dedico como jurista a la abogacía y tengo...
Ya investigar los papeles.
Plenamente a eso, aunque sí hablo mucho, aunque escribo columnas, aunque estoy preparando mi segundo libro, también me dedico a defender o amparar jurídicamente a los que me contratan. Y ahora mismo estoy centrado en un caso del que salgo mañana para la ciudad donde más frío hace, donde las temperaturas están más bajas de todo el Reino de España. Pero sí te digo una cosa, no se puede uno cortar un brazo en el sentido de que, nos guste o no nos guste, somos ciudadanos españoles y pertenecimos a un Estado que se llama España. Es decir, que abrigarnos o escondernos en la trinchera autonómica es lo que acabas de hacer ahora. Acabas de decir que yo no sé si en Canarias se hará una política o en Canarias será distinto y mira el Congreso. Pues mira, yo no lo he leído, pero sin leerlo me aventuro a decirte que sea lo que sea, es un panfleto o un brindis al sol o una justificación laboral, en este caso, del gobierno de Canarias, para hacer ver que se está trabajando y que realmente queremos proyectar situaciones para el beneficio de todos los canarios, ¿no? Y en eso tienen que contar con el sanchismo, por eso se le manda esa carta a los Reyes Magos que nunca llega absolutamente a nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos un poder como el que tienen los partidos independentistas. Yo un día, hablando con el con una figura relevante del gobierno de Canarias, que fue, me dijo, si en Canarias tuviéramos 6 diputados, coalición Canaria, el vicepresidente de España sería Clavijo. Y te puedes imaginar el lujazo que sería eso para Canarias, ¿no? Y fíjate que Canarias tuvo la posibilidad, llegó hasta tener 4 diputados en el Congreso, pero ahora los 15 que hay uno que habla por Canarias y los 14 pues levantan la mano cuando se lo dicen sus jefes, ¿no? El Partido Popular o el Partido Socialista.
Pasa que yo, la manera de hacer política en Canarias a mí me gustaría que fuera diferente, aunque esta falta de radicalidad y enfrentamientos confrontando unas posiciones a veces está bien, pero es que se lleva hablando del decreto Canarias, pues yo por lo menos un mes, ¿no? Vas a la página web del gobierno de Canarias, de presidencia, intentas buscar, es decir, hay artículos de opinión, pero yo no puedo leerlo. No sé si es que no sé buscarlo en internet o es que tan sencillo es como ponerlo, hacerlo público, ¿no? Para que la gente pueda opinar. Yo no
hombre,
sé.
Hombre, deberían, pero yo no te puedo hablar de algo que no conozco.
Yo tampoco. Sí.
Aventurarse demasiado, sí te puedo decir la percepción que tengo, pero de lo que no conozco no suelo hablar, ¿no? Es decir, no me pongo a hablar de Venezuela y de la política de Venezuela sin saber lo que ocurre o tener gente allí que me pueda informar directamente y que sean fuentes veraces, ¿no? Esa es una mala costumbre que yo tengo, pero es uno de los valores que aprendí. Habla de aquello de lo que sabes. En este caso, lo que sí sé es que todo lo que se hace o lo que se intenta cae en un cajón y ahí se queda, ¿no? Como tantísimas normas que se han aprobado que no se cumplen, porque también hay tantísimas normas que ni siquiera los operadores jurídicos las conocemos, y continuamente se está legislando cada vez más a eso, a propuesta de decreto ley, que para el que no lo sepa, el decreto ley es una norma que hace Sánchez y sus amiguetes en el Consejo de Ministros. Y esa norma no pasa por el Congreso ni se discute, sino es lo que él dice y inmediatamente se cumple, ¿no? Una vez que pase el periodo de las enmiendas, que las enmiendas pues se la pasan por el arco del triunfo, ¿no? Y así estamos gobernados. Lo descubrió con el coronavirus, lo descubrió con el COVID. Y desde que eso ocurrió, pues vamos a decretazo limpio y así nos va. Yo no sé. Digo, estoy contento porque hoy no he dicho todavía el por lo tanto, por ese lo odioso que utiliza 15 veces en una frase un amigo tuyo.
Uno, que hoy no lo está diciendo. Escúchame, ¿qué te parece esas declaraciones que hace la portavoz del Partido Socialista en la sede de Ferraz diciendo que tampoco son tan malos resultados 18 diputados, porque en su momento Lambán gobernó con 18 diputados cuando Podemos tenía 14? ¿Cómo alguien puede decir eso?
Y quedarse ¿a quién te refieres? ¿A Leire?
No, a la rubia, que no se me fue el nombre, la que está detrás, sentada detrás.
¿A Pilar Alegría?
No, a una portavoz de Ferraz, ahora te busco el nombre.
Pensé que lo había dicho Pilar Alegría, ¿no?
No, Pilar Alegría, no, lo ha dicho una portavoz del PSOE.
Pues mira lo que te iba a decir, yo estoy con ella, es decir, no han sido para nada unos resultados desastrosos, ¿eh? Fíjate que a lo mejor no esperabas tú esta respuesta.
Montserrat Mingue ha sido la que ha dicho esas declaraciones.
Ah, pues mira, yo estoy con Montserrat, es decir, no han sido absolutamente para nada unos resultados desastrosos. Es decir, el sanchismo no es que siga, es que tiene un bastión importante, utilizando terminología de esa serie de HBO que acabo de nombrar. Tiene una posibilidad de seguir adelante y subsistiendo el Partido Socialista. O sea, que todos los que lo veían que iba a desaparecer, nada de nada. Lo que sí, el único que ha ganado ahí en esas elecciones ha sido Vox, el único. No ha desaparecido el Partido Socialista, que todos lo veían muy alegre, y el Partido Popular, pues ya me has dicho tú cómo quedó al final, ¿no? Algo que se sabía. ¿Ahora qué pasa? Seguramente gobernará el Partido Popular con Vox, y Vox pedirá pues algo tan lógico como él sea gobierno también. Y eso es lo que se pretende o lo que parece que va a pasar. Y el PSOE pues deja de ser el partido eje y pasa a estar al lado, a la defensiva, a prepararse para finales del 2027 para volver a atacar la institución nacional que se llama la Moncloa, ¿no? Porque a Sánchez tampoco le interesa dejar de ser presidente del gobierno con todos los pufos abiertos que tiene, entre ellos los de su esposa, los de su mujer, lo que aparece, lo que sigue apareciendo con Zapatero en Venezuela y más cosas que habrá por ahí que no nos enteramos, ¿no?
A mí me preocupa el tema de las administraciones de las comunidades autónomas porque un viajito un poco extraño, ¿no? Después de las elecciones del 23, conforman gobiernos con Vox, Vox sale de los gobiernos porque el Partido Popular dice que acepta el traslado de menores migrantes cuando aquí el Partido Popular de Canarias pues no consigue convencer a sus compañeros de la península y siguen estando en Canarias dos años después. Dicen que es por eso, por lo que rompen gobierno, se salen fuera y ahora, después de adelantar elecciones en dos comunidades autónomas, van a entrar, porque en Valencia no han entrado, han condicionado un acuerdo que parece que van a extrapolar a Aragón y a Extremadura, donde realmente yo no veo una cosa como excesivamente preocupante. Tú no sé si el acuerdo PP-Vox en Valencia si es público. Y desde luego uno hay cosas que no le gustan, cosas que sí le gustan, pero está firmado por dos partidos democráticos con una representación avalada por unas votaciones democráticas. Con lo cual esto quizás es menos duro de aceptar que el acuerdo PP, perdona, PSOE-Podemos que tuvimos que aceptar o PSOE-Sumar que está gobernando este país. ¿Tú crees que ese documento va a ser la base para Aragón y para Extremadura o va a haber nuevas exigencias por parte de Vox?
Yo pienso que va a haber nuevas exigencias por parte de Vox porque se lo debe al electorado, ¿no? El electorado está votando masivamente a Vox y Vox tiene que reaccionar en el sentido del apoyo que está obteniendo. Por lo tanto, ya está aquí el por lo tanto, que te dije que le iba a decir.
A la menos 5, está bien, Juan.
Está bien. La primera nada más, te dije que hoy uno nada más.
Un besito nada más, me acaba de recordar Nueva Línea. ¿Te gusta?
Hay que meter un poco ahí, hay que embestir, sí. Además, con ese grupo estoy encantado.
On fire, que se llama, hay que hablar bien, on fire.
Bueno, estoy encantado. Yo hablo como me sale del alma, ya lo sabes, Diego. Entonces, haciendo un paréntesis, el grupo encantado, y de aquí le mando los mayores deseos de éxito y que la próxima Super Bowl la presenten ellas, que sería la bomba.
Ya, me encantaría.
Y ahí va, ahí va. Porque si lo ha podido hacer Bad Bunny, lo podían hacer ellas perfectamente.
Benito se llama ahora. Benito le llama Ferrera. Que lo quiere de candidato demócrata para enfrentarse a Donald Trump en las próximas elecciones. ¿Qué te parece, Ferrera? Organizando la política nacional.
Los americanos son la bomba. Capaces son
de poner a Benito de presidente.
Es posible.
Si han puesto a Trump, ¿no, Juan? Si han puesto a Trump, pueden poner a cualquiera.
Viste que a Trump no fue a la Super Bowl, ¿no? Cuando se enteró que el concierto iba a ser todo en español, en castellano. Bueno, en español, porque el castellano solamente es en España. Que iba a ser en español y representando a toda la inmigración, pues dijo Trump, yo no voy. Que voy con el tupé y salgo de allí con rasta. Yo no voy.
Pues se equivoca.
No fue a la Super Bowl, pero vamos. En fin, eso es un problema de él. De tal manera, me preguntaste algo sobre...
Sí, sobre Vox y PP, el acuerdo que tienen firmado en Valencia, si va a ser...
de Vox y PP. Yo creo que tiene que entrar a ser un partido de gobierno también Vox, por pura lógica, ¿no? Y lo más solemne que dejo hoy martes es que no nos pensemos, Diego, que va a haber elecciones, sino esto antes tiene que modificar absolutamente todo y dejar los bastiones, los estandartes perfectamente estructurado el sanchismo para que una vez que haya elecciones seguirá habiendo ingenuos que voten al Partido Socialista por muchas causas, ¿no? Porque hay gente que lo defiende en su silla de político, de sector político, pero cuando lo ves en un bar, pues te dice otra cosa, ¿no? Esa es la cobardía y la doble moral que hay, no en este país, sino creo que en todos sitios, ¿no? Y ya lo ha avisado también, como me he dicho antes, la Unión Europea. La Unión Europea, por mucho que diga, aquí nos lo pasamos, se lo pasa a Sánchez por el arco del triunfo también, ¿no? Y ahí te pusiste un ejemplo hace un momentito, ¿no? La desproporción de medios que tenemos en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, ¿no? ¿Para qué? Aquí viene también la Unión Europea a ver el desembarco de la migración masiva y que tú palpas en tu día a día cuando vas a comprar el pan o cuando vas a poner gasolina o cuando los chavales van a pagar el alquiler, que algo se modifique. No, lo único que se modifica son las piezas en el tablero, que siguen estando siempre los negros y los blancos, que no hay otros colores, por mucho que quieran insistir, siempre están en el tablero, siempre habrá dos tipos de fichas, y mira que tiene antigüedad el ajedrez. Y eso es lo que hoy tenemos que plantearnos, que la cuestión, tiene que haber una revolución, lo llevo diciendo en varios programas tuyos, ahí tiene que haber una revolución pacífica. La revolución parece que viene ahora en el sentido del giro, en el cambio de voto, sobre todo por la población joven, porque ya ha visto que no tienen futuro con este gobierno de Sánchez, en donde nos está convirtiendo, o nos quería convertir, en borregos apesebrados. Y en estas decisiones, las que vienen de los que están en la cola de atrás porque son más jóvenes, son los que van a rescatar el futuro, no hay otra. Y a ellos le doy mi agradecimiento, porque parecían que la desinformación les nublaba la vista, pero no, ahora hay información de muy buena calidad y sobre todo las nuevas generaciones también se informan, y eso es muy importante. Las nuevas generaciones, digo, chavales con 20 años, de 20 a 20 y pocos años, están cada vez más formados e informados. Y por eso estamos teniendo las consecuencias que estamos teniendo. Porque si tú te ves el voto y dónde genera el voto el Partido Socialista, pues lo saca con frases que algunos la cogen como bandera y estandarte de decir: hemos subido las pensiones y el Partido Popular no quería. Pero ¿quién narices se cree eso? Pues hay gente que compra ese relato.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y ese es un problema grave de este país, ¿no? La capacidad que tenemos los españoles de comernos lo que algunos nos dicen que tenemos que creernos. Dependiendo de quién nos lo diga, nos es más fácil creernos una cosa o la otra. Pero el criterio propio, el criterio crítico en este país cada día es menor. Porque es más incómodo, ¿no? Pensar por uno mismo que dejar que otros piensen por ti. Así que mientras que pensemos eso, mal vamos. ¿Cómo hacemos para que los españoles empecemos a tener opinión propia?
Hombre, los españoles, gran parte de la población, ¿no? Gran parte de la población española, no todo, gran parte de la población.
Gracias
española,
a Dios, no todos, pero los que no no lo aceptamos estamos bastante aletargados, estamos como bastante baguetes ya para salir a la calle a protestar, ¿no?
Pero mira, lo que yo pongo encima de la mesa, amigo Diego, es que las nuevas generaciones, como te acabo de decir, esa palabra que acuñó el Partido Popular con eso de las nuevas generaciones del Partido Popular, no, estoy hablando de las nuevas generaciones, sean del color político que sea, se están formando a través de las redes sociales. Y en las redes sociales hay muy buenos formadores. Y claro, aparte de eso, leen. Porque tienes que pensar que si vas, por ejemplo, a Agapea, ese sitio, esa catedral de los libros, no paran de vender, y los libros que más se venden son todos los que tienen que ver con formación política, económica o filosófica. Y el índice de edad que lo compra son chavalería nueva. ¿Qué significa? Que afortunadamente han abierto los ojos. Los ojos como el conductor de Mazinger Z, ¿no? El Koji Kabuto, que tenía unos ojos gigantescos, redondos, ¿no?
Qué buen nombre, no me acordaba yo de Koji Kabuto, ya me lo recordaba.
Cuando no te quieras acordar de algo, me preguntas a mí, que yo tengo en la cabeza, como te dije el otro día, ahí.
¿Cómo se llamaba la que conducía Afrodita?
No, ahora que Afrodita está limitada, no se puede, tú lo buscas en cualquier sitio y no se puede.
Es que Koji Kabuto tenía una novia que tenía un robot que era Mazinger Z y Afrodita, pero la conductora de Afrodita no me acuerdo yo cómo se llama, y era mona.
Pero tienes que pensar que Afrodita A está totalmente limitada de las redes sociales.
Pues decía pecho fuera, ¿te acuerdas? Disparaba, disparaba. Eso ahora es, bueno, estaría prohibidísimo, ¿no?
No, estaría no. Está totalmente prohibido.
Ya no se puede ver más sin calceta. Yo me río por no llorar, te lo digo de verdad. Porque hay que ser gilipollas, ¿eh?
No, en el momento ya lo eliminaron. Tú míralo en lo que tú quieras ver, pero ya no está Afrodita A, que se defendía de aquella manera, que decía Mazinger Z, decía puño fuera, sí. y Afrodita A, pues decía.
No me acuerdo lo que decía, pero tiraba misiles desde la teta. pecho.
Sí, sí, pecho, pecho fuera.
Pecho decía, fuera, algo así, pero... decía. Qué sí, barbaridad, sí, sí, lo que estamos haciendo. Nos van a cancelar. Y, ya te lo digo.
Y
ya,
además, que nosotros nos desarrollamos, tú y yo, que somos de esa generación normal, viendo al villano este, que era el doctor Hell, que era el doctor Infierno, ¿te acuerdas?
Sí, señores.
O sea que él, y nosotros desarrollamos bien. Pero lo dicho, las nuevas generaciones son las que nos van a sacar de este atolladero y a lo mejor lo veremos nosotros, ¿no? Y veremos y acordaremos el día que decía Diego, ¿te acuerdas cuando podíamos hablar? Porque desarrollar el espíritu crítico es muy bueno, porque hasta ahora eso no nos lo han limitado, pero los decretos limitantes están a diario y sobre todo el último decreto o la última norma que ha firmado Sánchez con Podemos, que ahora vuelven a ser amiguetes, es que te lo está diciendo claro a clarinete, Sánchez, con esa limitación ahora para las redes sociales para los 16 años, o sea, que cambiarte de sexo lo puedes hacer a los 12 años sin nada, porque te da la gana, pero sin embargo, para entrar en Internet ahora y moverte por ciertos sitios, tienes que tener una autorización, con lo fácil que sería, amigo mío, de que todos los que usáramos las redes nos identificáramos con nuestro DNI al abrir una cuenta o un correo electrónico, ¿no? Ya sabrías quién se mete y quién no se mete, y qué hace y qué es lo que no hace, ¿no? Y también sabrían todos aquellos valientes que detrás de un ordenador pone a parir a otro, quién es, ¿no? De eso que no es capaz de mirarte a la cara por la calle, pero en Internet dice absolutamente de todo, ¿no? Pues así sería fácil solucionarlo todo, pero no se hace, Diego.
Y además no interesa.
Eso es lo que tenemos y con eso nos tenemos que aguantar.
Sayaka, me dice mi amigo Benito, que se llamaba la que conducía Afrodita, y que hay un montón de artículos, lo he mirado mientras que estaba hablando. Hay un montón de artículos que dicen que la frase pecho fuera no existió nunca, que eso no lo inventamos los chavalines como tú y yo, que veíamos Mazinger Z, porque éramos unos salidos mentales.
Está eliminado, porque yo no había vídeos para grabar en aquella época, pero decía...
Pecho fuera. No lo hemos inventado, ¿verdad?
Y salían los dos misiles de la Z y reventaba a todos los malos.